COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
12 y 20 de este 30 de junio, estamos a jueves, vamos a hablar de actualidad. Fermín Estrán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
¿Qué tenemos de noticia hoy en Navarra?
Pues la actualidad se centra hoy en el Parlamento, en la última sesión del curso. Esparza ha pedido a Javier Remírez que dimita y, si no, a María Chivite también la destitución por su mala gestión en los incendios.
12 y 20, informativo en COPE Navarra.
Último día ya del mes de junio, hemos comido ya la mitad del año ya, ¿eh? La mitad del año. Tenemos ahora mismo 14 grados de temperatura en Sant Esteban y Elizondo, 14 también en Pamplona y en Estella, 15 en Sangüesa, 16 en Tafalla y casi 20 en Tudela, donde de momento parece que las temperaturas sí que son más o menos calurosas, pero es que ha refrescado y mucho. Tenemos el cielo nuboso o cubierto y habrá lluvias débiles y chubascos en el tercio norte, aunque es verdad que tienden a remitir al final del día. Han bajado las temperaturas, como han observado, y el viento sopla del norte y noroeste y además arreciará por la tarde. No pasaremos de los 18 grados en la mitad norte de Navarra y en la ribera llegarán como mucho los 21.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Ya es hora de desconectar un poco. Tengo que dedicarme más tiempo a mí y a los míos.
¿Sientes la llamada del agua? El agua mineromedicinal del balneario de Fitero nos ofrece equilibrio, bienestar y salud. Cada vez que necesitamos sentirnos bien, el agua nos llama. Descubre las escapadas y planes de día de Balneario de Fitero. Vuelve a fluir.
¿Eres uno de los 26.000 navarros que tiene una tarjeta Revolvín? ¿Quieres saber si te engañaron al darte alguna de sus tarjetas? Utiliza nuestra aplicación navarrarevolvín.es y analiza tus tarjetas. Intereses abusivos por encima del 20%, deudas que se eternizan en el tiempo y que nunca terminas de pagar. Utiliza nuestra aplicación para saber si tu tarjeta es nula. Elimina tu deuda y recupera todo el dinero que pagaste de más. Infórmate en el www.navarrarevolvín.es y en el 948 2750 63. Primera consulta gratuita.
¿Sabes ya que vas a estudiar el próximo curso? La Universidad de La Rioja te ofrece grados y dobles grados en todas las ramas de conocimiento y una atención personal. Entra en unirioja.es y elige tu grado. Universidad de La Rioja, la universidad pública para tu mejor futuro.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Después de que Navarra haya vivido el peor episodio de incendios en las últimas semanas, con más de 15.000 hectáreas quemadas, el gobierno de Navarra desvía la atención y no aclara si se plantea la dimisión por la gestión de los fuegos, ni aclara por qué no activaron el nivel de preemergencia el 18 de junio ante las alertas que había por altas temperaturas y riesgo extremo de incendios. Javier Esparza, de Navarra Suma, ha vuelto a pedir la destitución del consejero de Interior.
Si se hubieran tomado las medidas que se debieran haber adoptado, las decisiones que se debieran haber adoptado en el momento adecuado, hoy no estaríamos hablando de 15.000 hectáreas quemadas en Navarra. Esta es la verdad, y a la verdad no se le pueden poner tapujos ni se le puede manipular. En definitiva, señora Chivite, si usted no cesa a su vicepresidente, se convierte en la primera responsable. La primera responsable.
María Chivite, la presidenta, desvía la atención y en vez de aclarar si va a haber o no destituciones, plantea una reflexión para mejorar las herramientas ante los incendios.
Efectivamente, habrá que mejorar algunas cuestiones. Claro que sí habrá que mejorar. Nos tendremos que adaptar a las situaciones que genera el cambio climático y el Gobierno, desde luego, quiere mejorar. Tenemos que hacer análisis, tendremos que hacer reflexiones sosegadas, técnicas, lo haremos de la mano de la sociedad, lo haremos de la mano también de los agricultores.
Chivite ha insistido en que el gobierno hizo un llamamiento esos días a extremar las medidas de precaución y evitar actividad que pudiera suponer riesgo, dadas las condiciones que había. Insiste en que hizo un llamamiento, no de que tomara medidas. Además, Javier Esparza también ha pedido la dimisión al propio Javier Remírez por la gestión y le ha acusado de mentir. El propio Remírez ha asegurado que seguirá en el cargo mejorando los servicios de bomberos. Por otro lado, la parlamentaria de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha acusado al gobierno de Navarra de tratar de ocultar la información respecto a un contrato con una empresa para la adquisición de mascarillas FFP2 en junio de 2020, que fue objeto de un reparo de suspensión por parte de la intervención, un contrato de 1,5 millones de euros. Ampliaremos esta información a partir de las 2:20. Además, les cuento que el Gobierno de España transferirá a Navarra 26 millones de euros de fondos europeos para impulsar actuaciones de rehabilitación residencial y aumentar el parque de vivienda en alquiler social con el objeto de facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Y en economía, dos apuntes. La confianza empresarial sobre la actividad industrial de Navarra refleja en mayo opiniones más pesimistas respecto a las del mes anterior y además un total de 663 personas y empresas adeudan 325 millones de euros a la Hacienda Foral. Según el listado público, hoy hay 10 deudores menos que la lista del año anterior y un incremento, eso sí, de la deuda de 5,3 millones de euros. Recordemos además que en esta lista se incluyen todos los que deben más de 120.000 euros a la Hacienda Foral. Así que están por debajo, ¿eh? Por todos los que están por debajo de 120.000 euros no están reflejados en esta lista. Además, Policía Foral ha imputado dos delitos contra la seguridad vial a un vecino de Aoiz, extranjero de 43 años, tras ser interceptado esta madrugada conduciendo en dirección contraria en la A21, en la autovía del Pirineo, y además triplicando la tasa de alcoholemia permitida. Vamos ahora hasta Tierra Estella para conocer la información precisamente de Tierra Estella. Saludamos a Alberto Araiz. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Fermín. Hablamos hoy del metaverso, de la realidad virtual. Hoy, desde las 12, TEDER celebra una Feria de las Ideas, un espacio preparado para esta ocasión para presentar diseños y prototipos realizados por supermakers de Tierra Estella y de Sierras de Salamanca, jóvenes de entre 12 y 17 años que han utilizado diferentes herramientas tecnológicas, metodologías ágiles y lúdicas orientadas a dar respuesta a demandas que consideran importantes en Amezcoa Baja, Viana, Villatuerta o Lodosa. En Viana, por ejemplo, han diseñado un paso de cebra con sonido para las personas mayores. En Villatuerta, un prototipo de un banco con Bluetooth y altavoces para conectar música cuando los jóvenes se reúnen por las tardes. Y en Amezcoa, por ejemplo, un sistema de papeleras con tolva con el fin de limpiar los excrementos de los perros. Todo ello se ha presentado hoy en el metaverso.
A veces es complicado analizar la realidad normal, Alberto, como para analizar la realidad virtual.
Así es. Fermín, pues la verdad que yo he ido a la rueda de prensa creyendo que era física y era virtual. En fin, que ya vamos teniendo unos años.
Poco a poco nos vamos acostumbrando. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, ya está.
Ya hemos terminado la ESO.
¿Y queréis seguir estudiando?
Sí, pero no bachiller.
¿Qué os gustaría?
Pues algo diferente, sobre el sonido, los vídeos.
El cine, los conciertos.
Es muy fácil. Estudiad en CTL el grado medio de imagen y sonido. Un título oficial para trabajar en lo que de verdad os gusta.
CTL Formación. La industria audiovisual te espera.
Matrícula abierta.
Hay veces, ¿verdad, Alberto, que hay realidades que nos atropellan, que no podemos ni entender como para comprender la realidad virtual?
Y eso que te gusta a ti mucho más lo virtual, pero sí, es verdad que lo real muchas veces nos supera.
Yo soy virtualmente bueno, Alberto. ¿Qué vamos a tener a partir de las 12:30?
Pues mira, vamos a hablar de ingenieros navarros que descubren cosas interesantes y que avanzar a la sociedad. Vamos a hablar de diabetes, de cómo están los hoteles de Pamplona de cara a San Fermín. Y es que ya no falta nada, Fermín. Vamos a hablar de toros, como a ti te gusta, de astados, y también vamos a hablar, en este caso, de datos económicos de Navarra. Así que mucho contenido desde ahora y hasta las 2 en COPE Más, así que te esperamos por aquí.
Te escuchamos, gracias, Alberto.
Abrazo grande.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
estar informado.
Doce y media, ya saben que vamos a estar desde ahora y hasta las dos en COPE Más. Reciban un saludo de Asier Ena a los mandos, de Alberto Sanz quien les habla. Ya saben que es jueves 30 de junio, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión de sangre en Navarra se hizo en 1925 a un herido por un toro. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y vamos a hablar nosotros ahora de gente de nuestra comunidad, en este caso de investigadores de la Universidad Pública de Navarra, que han logrado desarrollar un novedoso sistema, nos lo van a explicar, incluso para los que somos muy de letras, para ensamblar piezas mediante, atención, levitación acústica. Saludamos a Asier Marzo. Asier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, explícanos, si te parece, primero, para la gente que entiende cómo es esto de ensamblar piezas mediante levitación acústica, y según cómo nos quede claro a los que no entendemos de estas cosas, te pediré que me lo expliques así como para mi nivel, ¿vale?
Perfecto. Nosotros utilizamos el ultrasonido, que es sonido muy agudo, que no podemos oír, para mantener en medio del aire, y no solo mantener, sino también mover y orientar pequeñas piezas. Esto no es algo nuevo, llevamos ya muchos años investigando y sí que hemos conseguido levitar partículas esféricas, gotas de líquidos, pero lo que nos faltaba es poder levitar y orientar objetos elongados, como por ejemplo palos, vigas o los segmentos. Entonces, combinando estas cosas que podemos levitar, creamos diferentes tipos de estructuras en medio del aire.
Qué pasada, ¿no? ¿Cómo se os ocurre esto? ¿Cuál es la... Oye, el chispazo para decir, vamos a avanzar por esto, porque claro, no es que lo sujetéis con aire, sino que es con sonido.
Sí, con aire sería muy difícil
por eso.
Atrapar un palo y orientarlo como queremos. Es sonido, que es, como muy bien dices, es distinto al aire, ¿eh? El aire hace que viajen las partículas, el sonido es un poco una compresión y expansión que sí que ejerce fuerza sobre las partículas. Entonces, nosotros... se nos ocurrió porque llevábamos tiempo levitando cosas y dijimos, esto se podía utilizar para montar diferentes piezas, y además vimos una patente de la empresa Boeing que hablaba de hacer esto mismo, pero no decía ningún detalle técnico, no era muy especulativo. Decimos, oye, nosotros esto lo sabemos hacer bien y además lo vamos a probar.
Oye, qué curioso. Ahora te voy a hacer un torrente de preguntas porque me encantan a mí estas cosas. Entiendo que podemos fabricar estructuras en tres dimensiones sin tocarlas, solo con el sonido. ¿Es correcto?
Eso es.
Oye, la verdad es que es algo... ¿tamaño de esas piezas?
Siempre parecía todo muy impresionante y ahora es cuando la gente se va a decepcionar un poco. Los palos, por ejemplo, que utilizamos para construir diferentes estructuras son de... hasta 8 centímetros de largo.
Bueno.
Y un grosor de un milímetro. Pero estas tecnologías de levitación acústica son mucho más útiles cuando se va incluso a más pequeño. Todo el mundo querrá que construyamos un puente para que pasen los coches. Es difícil. La levitación acústica funciona mucho mejor para cosas milimétricas e incluso micrométricas.
O sea, entiendo que tiene mucha precisión.
Sí, mucha precisión. Y es muy delicado con las cosas que manipulamos. Como no hay nada físico agarrándolas, tú puedes levitar cristal, puedes levitar cosas muy frágiles que no se van a rayar, no se van a contaminar. También puedes levitar polvo, puedes levitar piezas que estén a muchísimos grados. Eso, como no hay un contacto físico, te da muchas posibilidades.
Oye, qué chulo. Es decir, podríais montar un juguetito de estos que vienen en estos huevitos de chocolate casi. O sea, lo podríais montar, vamos.
Sí, es buen ejemplo. Yo... estoy seguro, casi seguro, que ahora las empresas que nos van a contactar, porque les he visto interesadas en este tipo de cosas. Una, por ejemplo, es de... seguro que los fabricantes de relojes y de piezas...
Correcto.
Engranajes y muelles muy chiquitajos, me acuerdo que estaban interesados en esta tecnología. También las cámaras de nuestros móviles ahora tienen mecanismos de zoom, ¿no? Tienen una lente, sí. Tienen sus engranajes y son muy delicadas. Entonces, este tipo de ensamblaje también puede beneficiarse de esta técnica.
Oye, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo habéis estado investigando para llegar hasta esto?
Pues es cierto que con la levitación acústica llevamos ya unos años, 5 creo. Pero este objetivo que teníamos de, oye, queremos mover, rotar y levitar, por así decirlo, objetos alargados, como pueden ser palos, vigas, pues llevamos trabajando algo de un año.
Oye, pues oye, te diría que sí, casi tiempo récord. Asier, tengo más preguntas, no te preocupes. Claro, ¿cómo hago yo? Entiendo que es a través de sonido, como has dicho, muy agudos, creo que es lo que has dicho. Por un lado, tengo que levantar, girar, rotar, insertar. ¿Y eso cómo lo voy haciendo? Cambiando el volumen, cambiando el tono, con varios, no sé, me lo invento, mini altavoces, que son los que les van diciendo.
Casi das en el clavo, ¿eh? Porque has hablado de que...
Y soy muy de letras, ¿eh?
Pero sí que hay como varios altavoces chiquititos y están todos emitiendo a eso, a una frecuencia muy alta. Se podría ajustar el volumen, pero lo que jugamos es con las fases de los emisores. Es decir, todos están emitiendo una onda sinusoidal que sube y baja, comprime y expande, a 40 kilohercios, es decir, que lo hace 40.000 veces por segundo, para que no lo oigamos. Pero no están todos a la vez, no están todos los altavoces emitiendo a la vez, sino que tienen pequeños desfases. Este desfase es lo que se llama la fase y hace que cuando las ondas que emiten se encuentren en mitad del aire, a veces se sumen cuando están en fase o a veces se destruyan las unas con las otras cuando están en antifase. Entonces las partículas se van a quedar atrapadas en las partes donde no hay vibración, en las partes donde las ondas se han destruido las unas con las otras. Entonces, eso, ajustando lo que emiten, tú puedes crear zonas silenciosas en diferentes puntos del espacio, que es donde van a ir las partículas o los palos.
Oye, qué chulo. Oye, Asier, ¿cómo es el momento en el que conseguís dar en la tecla y decir, oye, ya tenemos el sistema para hacerlo? Obviamente luego, seguramente, me imagino que habrá que hacer algún ajuste, pero en el momento que dices, lo tenemos, entiendo que tiene que ser absolutamente emocionante.
Sí, además, nosotros estábamos obsesionados con levitar el palo y las técnicas que habíamos usado hasta ahora no funcionaban. Tú pones el palo y se mantenía, pero giraba loco, ¿sabes? Giraba sin control, no podías controlar su orientación. Entonces probamos diferentes tipos de campo acústico con diferentes formas y cuando pusimos un palo y se quedó ahí atrapado totalmente, dijimos, joder, ahora ya todo lo que viene es fácil, por así decirlo.
Y luego ya llega el ensayo error porque habéis dado con la tecla.
Bueno, no tampoco es que vayamos a ciegas probando diferentes campos, sino que sí que utilizamos simulaciones, ¿no? Tenemos simulaciones de cuáles son las fuerzas y los torques que se hacen sobre un palo, dependiendo de lo que se emite. Entonces, sí que nos ayudamos del ordenador, por así decirlo. Pero luego, muchas veces el ordenador te dice que va a funcionar, lo pruebas y por cualquier razón, porque igual tu modelo no es tan preciso como debiera, no funciona. Pero sí que no es ir a ciegas.
Oye, qué guay. Entiendo que, claro, por un lado estás consiguiendo con esto precisión, que es importante, y por otro lado también estás consiguiendo pues que no haya ningún objeto que lo toque, lo estropee, lo manche. Es decir, que es un avance importante. Has hablado de un sector como el reloj, pero hay otros muchos sectores que a esto le van a ver unas posibilidades inmensas.
Sí, yo me acuerdo eso. Los fabricantes de móviles, las lentes son muy delicadas en cuanto a las agarras, aunque las agarras con algo de goma o de paño, no las que están fuera, que las que dan al exterior, que sí que están templadas y son más fuertes, sino las que tienen dentro. Las lentes internas son súper delicadas. Entonces, esta tecnología sí que les llama mucho.
Oye, qué curioso. Esto entiendo que no tiene, igual digo una burrada, pero nada tiene que ver con, tú coges un altavoz, le pones un plástico, le echas algún líquido que tenga algo de densidad, le das volumen y el líquido se pone a bailar. ¿Esto no tiene nada que ver con eso o tiene cierta relación?
Bueno, un poco sí tiene porque es utilizar la energía mecánica que tiene el sonido. Lo que pasa es que nosotros tenemos menos fuerza que ese altavoz, pero sí que la fuerza que tenemos es mucho más precisa y controlada.
Qué pasada. Oye, que ya ves que me has dejado loco, ¿eh? Asier, que enhorabuena por ese trabajo. Oye, creo que se llama LeviPrint, ¿verdad?
LeviPrint, sí. Si lo buscan en internet, tenemos un vídeo en YouTube bastante chulo que pues muestra las posibilidades de esta técnica.
LeviPrint con V para que lo podamos buscar. Oye, gracias por atendernos. Enhorabuena. Y la última pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Tenéis ya decidido en qué siguiente piscina os vais a tirar?
Pues tenemos dos opciones. Una es cambiar ya de campo, porque es verdad que de levitación, joder, todo lo que queríamos hacer casi lo hemos hecho. Entonces, no sabemos si movernos a otro campo de la investigación o una última cosa que nos quedaría es este sistema, adaptarlo para que en vez de en aire trabaje en agua. Y cuando digo agua, también hablo de cualquier medio biológico. Nosotros eso que nos gustaría para ingenierías de tejido, para aplicaciones biomédicas, este tipo de construcciones y ensamblajes, hacerlos en medios acuosos, con células, con cartílagos.
Es decir, para poder tratar a una persona, ¿no? Para poder curar.
También se podría ser pues en un plato Petri, pero también, oye, el ultrasonido viaja a través de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando te hacen una eco, pues funciona así. Y entonces sí que se podrían manipular pequeñas cosas que estén dentro del cuerpo humano.
Oye, la típica astilla que se te queda en el dedo, que es molestísima, por ejemplo, ¿no?
Sí, es algo así, supongo.
Oye, Asier, muchísimas gracias por atendernos. Ya ves que me encanta esto. Simplemente trasladaros de nuevo la enhorabuena y el agradecimiento por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Que paséis un buen día.
Seguiremos atentos a Leviprint. Un fuerte abrazo. Nosotros, unos consejos y vamos a hablar de un campamento muy interesante.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Los perfiles oficiales de los Sanfermines en redes sociales ofrecen cada día toda la información necesaria para disfrutar de las fiestas y las voces e imágenes de sus protagonistas. Se puede seguir a Sanfermines Pamplona a través de Instagram, Twitter y Facebook. Los rostros de medio millar de pamploneses y pamplonesas de blanco y rojo ya visten las calles de la ciudad de cara a San Fermín. La campaña Este año sí, este año por fin, vívelos, busca reconocer el papel clave de la ciudadanía en las fiestas. El que quiera saber en qué punto de Pamplona se encuentra su foto puede consultarlo en pamplona.es o en sanfermines.pamplona.es. Y el ciclo San Fermín de cerca de la red Civibox lleva esta tarde a Condestable un recorrido por la música que ha formado parte de la historia reciente de las fiestas. A partir de las 8:30 de la tarde tendrá lugar la sesión DJ Radar de Frecuencias, en la que también habrá hueco para la documentación sonora radiofónica.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Este San Fermín, Lanera Navarra.
Pañuelicos, fajas, poros lisos y bordados, camisetas, pantalones de caballero.
Ven y vístete de blanco y rojo en Lanera Navarra.
Gran surtido de interiores y calcetines para toda la familia. Lanera Navarra en San Fermín.
En San Juan, en calle Obispo Irurita 1. Y en el segundo ensanche, en calle Tafalla 14. Lanera Navarra en San Fermín.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar, y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi, pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones, que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar, pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Del miércoles 29 al sábado 2 de julio, estofado de toro de Lidia a 8,49 euros el kilo. Chuletón fresco de vaca a 17,99 euros el kilo. Naranja zumo a 55 céntimos el kilo. Y bonito ruedas a 11,95 euros el kilo. Además, ropa blanca y complementos de San Fermín. Y descuentos directos en bebidas y alimentación.
Leclerc, 30 años contigo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:43 minutos, nos vamos a ir hasta un campamento, si no me equivoco, que está en Huesca, es de la asociación ANADI, de la Asociación Navarra de Diabetes, y vamos a ver cómo lo están pasando y, por supuesto, cómo están trabajando. Saludamos al presidente de ANADI, a Juancho Ramón. Juancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y saludamos también, en este caso, a Aratz Mendoza. Aratz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Juancho, lo primero, ¿qué tal va este campamento en Huesca, en donde conseguís que aprendan a través de juegos sobre pues cómo controlar su diabetes, alimentación, insulina? Es decir, que es un campamento muy, muy útil.
Sí, es un campamento formativo de diabetes, donde aquí todos aprendemos, desde los mayores hasta los pequeños, ¿no? Lo que intentamos es que se normalice un poco lo que es la diabetes a la hora de hacer ejercicio, como dices. Hay que ponerse insulina, entonces hay que comer también y hay que saber cuánto tienes que ponerte de insulina según lo que comas. Y aprender, pues, a pincharte, hay que aprender muchas cosas.
Aratz, lo primero, ¿cómo lo estás pasando?
¡Buah, súper bien!
¿Y qué estáis haciendo por allá? ¿Qué es lo que más te ha gustado que habéis hecho hasta ahora en el campamento?
Pues hemos hecho barranquismo y wow. Estaba súper guay.
¿Cómo para repetir?
Sí, sí.
Sí, ¿eh? Oye, y con los compañeros también, me imagino que muy bien.
Sí. Como todos tenemos diabetes, pues, ¿sabes? todo lo que han pasado el resto, lo mismo que tú.
Claro.
Entonces,
claro,
bien.
Y así todo te parece más fácil, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Oye, Juancho, además, en este caso, ya has mencionado, ¿no? Esa relación entre pequis y mayores, os retroalimentáis, aprendéis, y también yo creo que conseguís normalizar algo que cada día es más habitual y que creo que puede ser un estímulo importante, ¿no?
Sí, porque nosotros además llevamos muchos años organizando los campamentos y, por ejemplo, este año hemos traído 39 menores. Y luego estamos 12 adultos, que tenemos 6 sanitarias, de las que la mayoría tienen diabetes, y los monitores también. Tenemos varios diabetes, entonces aquí todo el mundo tiene diabetes. Lo raro es no tenerla.
Oye, Juancho, claro, hay que recordar que estamos en pleno 2022, que hemos avanzado mucho en la enfermedad, en normalizarlo también en la sociedad, que nos queda algún pasito para dar, pero creo que hemos avanzado mucho y hay que tenerlo en cuenta también, ¿no?
Sí, llevamos 2 años que no habíamos hecho campamentos, hemos vuelto diferente porque ahora todo el mundo llevamos sensores, ¿no? Estamos monitorizados o bien con bombas infusoras, insulina y luego también los sistemas de medición continua.
Oye, pues la verdad es que una muy buena iniciativa este campamento. Oye, además, Aratz, como dices, conociendo gente con tu misma situación, normalizando todo y haciendo amigos, que seguramente más de uno, después del campamento, seguirás manteniendo el contacto, que también es muy importante eso, ¿verdad?
Sí, hace 3 años, que fue el último campamento, tuve una amiga llamada Maya, y su madre me dio su correo electrónico.
Qué bien.
Y estuvimos hablando ahí súper bien.
Muy bien. Oye, pues a ver si haces también aquí muchos amigos y muchas amigas. Y nada, que disfrutes de lo que te haga de campamento. La comida y todo bien, ¿verdad? ¿Te gusta? Hay que comer de todo, ¿eh?
Sí. Hombre, si no te comes todo, pues bajonazo.
Oye, Juancho, que disfrutéis. Que gracias por estas iniciativas. Como decimos, pues mira, esta pandemia a todos nos ha cogido con el pie cambiado y hemos tenido que renunciar a muchas cosas, pero creo que ahora, Juancho, imagino que disfrutando casi casi por tres, ¿no?
Pues sí, estamos disfrutando mucho porque lo que nos parece muy satisfactorio es que los chavales aprendan, que vemos las caras de satisfacción y a la hora de llevarse a su casa vemos lo que se llevan y lo que nosotros también nos llevamos, ¿no? Que se lo han pasado muy bien y que han aprendido.
¿Estáis hasta mañana, creo, último día?
Sí, mañana será último día, ya llevamos, mañana haremos una semana, es lo que solemos hacer más o menos una semana, y entonces sí, mañana ya volveremos para Pamplona a la tarde.
¿Estáis disfrutando de buen tiempo por allá?
Sí, hemos tenido bastante buen tiempo, ha habido tormentas, pero bueno, las hemos sabido capear y no nos hemos mojado, o sea que...
Aquí te aviso que en Pamplona tenemos bastante fresquito, igual el sábado remonta un poco el tiempo, pero hoy está el día fresquito, fresquito. Aratz, que muchas gracias por atendernos, que lo pases fenomenal y disfruto de este último día, ¿eh?
Gracias.
Un fuerte abrazo. Y Juancho, gracias por atendernos, por explicarlo así de bien y, por supuesto, por realizar iniciativas como este campamento para toda la gente con diabetes en Huesca, para que aprendan, para que disfruten y, por supuesto, para que sigamos haciendo planes tan chulos como estos. Gracias y un fuerte abrazo.
Agur.
Agur. Nosotros ponemos ya una pausita, damos unos consejos y llegamos así a las 12:50 para seguir con más contenido regional.
Por fin vuelve la fiesta después de 2 años. ¡Viva San Fermín! Ven a la Barrica del Sancho a por el menú de San Fermín por 34 euros con menú infantil. Y el 7 de julio, menú especial de San Fermín. Revisa las cartas en hotelsanchoramirez.com. Disfruta de los Sanfermines en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez. Sin agobios, pero muy cerca de la fiesta.
Porque llegaron la fiesta de esta gloriosa ciudad y con Jamones Romero, una fiesta sin igual.
Ven a nuestras tiendas y llévate el mejor producto para cada momentico sanferminero.
Como en Jamones Romero, lo importante eres tú, tenemos preparados pack para tus ocasiones especiales.
Pregunta a nuestras tiendas o visita www.jamonesromero.com
y descúbrelos.
¡Viva San Fermín!
Llegamos así 12:50, vamos a hablar de San Fermín con un corredor del encierro que está ya con unas ganas tremendas.
Los latidos de mi mi corazón.
Mi corazón.
Ella vive en mí, en cada poro de mi piel. Y no hay nada.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Asier en a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Venimos de hablar de investigadores que han desarrollado un sistema para ensamblar piezas mediante levitación acústica, es decir, sin tocar, solo con sonido. Hemos hablado también de un campamento de la Asociación ANADI, de la Asociación Navarra de Diabetes. Y ahora vamos a hablar de que estamos a 30 de junio y el próximo miércoles comienza San Fermín, pero es que el jueves, 7 de julio, primer encierro de San Fermín. Vamos a saludar a uno de los corredores, a Javi Munarri. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
Oye, ¿cómo está el termómetro de ganas de que llegue el día 7?
Pues las ganas son muchas, pero los nervios y el miedo, pues también son muchos.
Claro, al final, obviamente es algo que, para lo que tienes experiencia, que se entrena, entiendo que llevarás también tiempo cogiendo esa chispa de velocidad, pero obviamente somos conscientes del peligro y por ello también, pues bueno, uno se pone nervioso, que entiendo que es parte de la adrenalina y por otro lado también parte de estar atento, de saber dónde nos metemos, ¿no?
Sí, como dices, el físico es muy importante, pero yo creo que lo más importante es la cabeza. Al final, estar a las 8 de la mañana dentro de una semana, pues al final te estás jugando la vida a cambio de nada, porque lo haces puramente por afición. Entonces todos tenemos miedo, y el que diga que no tenemos miedo, pues yo creo que miente, porque al final pues hay 6 toros, hay mucha gente y al final hay mucho riesgo. Lo que hay que saber diferenciar es entre el miedo y el pánico, porque cuando una persona al final entra en pánico, pues no sabe muy bien lo que hace. Entonces, yo creo que miedo tenemos todos, y sobre todo más este año, pues después de casi 3 años sin haber corrido el encierro de Pamplona, que al final pues es el más importante y es para el que pues más nos preparamos, digamos.
¿Qué tramo sueles correr?
Pues hasta el último año que hubo San Fermín había corrido siempre al final de esta meta y empezando Telefónica hasta la Plaza de Toros, y la verdad que el último año ya, pues por distintos motivos, pues fui un poco, corrí hasta en Santo Domingo, porque al final hay tanta gente pues y tanta pelea en Telefónica, pues que hay veces que dices que no sabes si merece la pena semejante lucha pues para correr delante del toro pues unos pocos metros.
Que llega un momento que es más peligrosa la gente que el toro, ¿verdad?
Sí, sí. Hay muchos días que estás esperando a las 8 menos un minuto y hay tanta gente, pues sobre todo hay mucha gente extranjera que no sabe dónde está. Entonces esas personas sí que tienen pánico porque no saben lo que viene, no saben dónde están metidos. Entonces pues es que hay muchos días que hay oleadas de gente desde menos uno hasta que te llegan los toros. Entonces pues esos momentos son muy difíciles y aguantar ahí en el centro de la calle para ponerte delante de los toros pues es muy complicado.
Oye, Javi, gracias por atendernos. Que disfrutes estos Sanfermines, que disfrutes corriendo, que obviamente el capotico de San Fermín esté contigo y te ayude, ¿eh? Gracias y fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias, Alberto. Seguro que San Fermín nos echará un capotico a todos.
Seguro que sí. Y nosotros, además del encierro, queremos hablar de cómo está esa ocupación de hoteles. Saludamos a Sara Martínez, del Hotel El Toro, y también de la Asociación de Hoteles de Pamplona. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estáis?
Oye, ya falta menos, ¿no? Ya no falta nada, ¿eh?
Ya no queda nada, ya estamos con la cuesta atrás deseando.
Oye, y además me imagino que estarás como yo, ya con una sonrisa oreja a oreja, pensando en San Fermín, y casi casi hasta por ratos, por momentos se nos olvida la que hemos llevado atrás con la pandemia, ¿eh?
Bueno, olvidar, yo creo que nos va a costar muchísimo olvidar estos 2 años tan duros que hemos vivido, pero desde luego que
en lo personal y en lo laboral, claro.
Efectivamente, yo creo que nos ha pasado factura en todos los sentidos a todos, pero bueno, hay que mirar el presente, hay que ser optimista con el futuro Y ahora, pues eso, toca, como bien dice, sonreír pensando lo que tenemos por delante y que ya está ahí.
Oye, Sara, ¿cómo está la ocupación a día jueves 30 de junio? ¿Tenéis ya muchas reservas? ¿Tenéis ya todo completo? ¿Cómo estamos?
Bueno, todavía quedan algunas plazas, sobre todo, a ver, algunos hoteles del centro ya sí que registran prácticamente el lleno total, la media es de un 95%, con lo cual los que se lo estén pensando a última hora todavía tienen habitaciones, y la comarca pues todavía estamos en torno a un 90% de ocupación, pues eso, con la expectativa de llegar a un 95% los días principales, el día 6 sobre todo. Uh-huh.
Entiendo que este porcentaje era parecido a años atrás, prepandemia, o estábamos ya esos días a tope.
Bueno, sí, ya hemos tomado como referencia el 2019 y cómo estábamos. Y que es verdad que en la diferencia que este año hemos sido un poquito más atrasados con las reservas. Otros años ha habido más antelación, pues sobre todo el cliente internacional. Este año el cliente internacional, a partir de abril del estallido de la guerra en Ucrania, sí que es verdad que se ha retraído un poco más y se paró ahí la venta, y ha crecido más el turismo nacional. Entonces, bueno, la diferencia es hoy que poco a poco sí que es verdad que los llenos totales que se vivieron hace años, tanto en Pamplona como en la comarca, como en toda la provincia de Navarra, pues ya no se registran esos llenos totales con más antelación. Pero bueno, tenemos que estar contentos de cómo es la previsión este año, como bien dices, con los dos años que llevamos vividos atrás, ¿no?
Entiendo, Sara, que veis los datos, 90 en la comarca, 95 en Pamplona, y uno ya respira y uno dice, bueno, ya vuelve esto poco a poco a tirar para arriba, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que llevamos unos meses también desde Semana Santa, siempre un poquito nuestra referencia para los hoteles, el punto de partida lo tenemos en Semana Santa. Normalmente si hacemos una buena Semana Santa suele ser lo que marca la temporada de verano. En Semana Santa trabajamos bien, y luego en mayo y en junio, gracias a la actividad congresual que ha habido en la ciudad, hemos registrado muy buenas ocupaciones, la verdad, y ya pues poder celebrar los Sanfermines con estas ocupaciones, y parece que el resto de verano sí que se nos sigue animando, pues bueno, la verdad que es alentador. Después del verano, pues esa es la incertidumbre que todos tenemos, pero bueno, uh-huh, como dice Cholo Simeone, partido a partido, uh-huh, de momento ahora estamos bien, pues vamos a disfrutar de este momento.
Eso es, vamos a disfrutar de esta ocupación. No sé si más o menos el dato, Sara, de lo que queda libre, en qué precios, en qué horquilla de precios nos movemos, más o menos una orientación, ¿nos puedes decir?
Bueno, más o menos la orientación en cuanto a precios medios estará en el centro, en torno a unos 400-450 euros, y lo que es en la comarca rondando los 250-300 euros aproximadamente. Entonces yo lo que sí que aconsejo, que el que se lo esté pensando a última hora, pues nada, que contacte con los hoteles y que pida la mejor propuesta, aunque sí que es verdad que siempre con cuanta mayor antelación se hacen las reservas, mejores condiciones puede encontrar uno, pero bueno, que todavía puede encontrar a última hora habitaciones y que no deje de preguntarnos.
Oye, que tiene todavía ocupación. Pues Sara, muchas gracias por atendernos, por supuesto, muchas gracias por toda la labor que hacéis, y que nos alegramos un montón de que estemos al 90 en la comarca y al 95 en Pamplona, porque significa que la gente está con ganas, que esto vuelve poco a poco para arriba, y como dices, ya que has mencionado al Cholo, pues mira, yo también lo hago, este partido que lo juguemos bien, el de Sanfermines, y que ojalá que el resto del verano y que a partir de septiembre pues sigamos jugando partidos con el marcador a favor, ¿eh?
Efectivamente. Oye, pues nada, muchísimas gracias a vosotros, felices fiestas, y animar eso, que no solo el día 6, que la máxima ocupación registra esos días, que si a partir del lunes hasta el día 14 siguen siendo fiestas y se puede seguir disfrutando, y ahí además pueden encontrar incluso mejores precios y ofertas. O sea, que animar a todo el mundo a que se anime a venir. Gracias por todo y felices fiestas.
Felices fiestas, un fuerte abrazo. Les dejamos con información nacional e internacional. 1:05, 1:06 tendremos aquí al gran JJ Iso.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Terminamos ya el mes de junio. Bueno, como quien no quiera la cosa, nos hemos echado ya a la espalda medio año, ¿eh?, de este 2022. Y lo que termina también es la cumbre de la OTAN, que ha situado a España en el centro del mundo. Primero porque la organización ha sido perfecta y la imagen que hemos dado ha sido la de un país serio que sabe hacer bien las cosas. Segundo, por lo bien que se ha vendido nuestro país al exterior, con esa cena, por ejemplo, en el Palacio Real, del que Joe Biden se quedó prendado, o la de ayer en el Museo del Prado con esa imagen que hoy es portada en muchísimos periódicos internacionales con los líderes de la OTAN y sus parejas, y en medio las meninas de Velázquez. Dicen que esta cena en el Prado fue un empeño personal de Pedro Sánchez, que quería romper con la frialdad de las cumbres de este tipo y al mismo tiempo proyectar una marca España. Y la verdad que la cosa quedó bastante aparente. También es verdad que teniendo el escenario del Prado, pues es fácil quedar bien. El que desde luego pareció encantado era el primer ministro británico Boris Johnson, que se alejó de los corrillos y estuvo un buen rato en solitario admirando los cuadros de Rubens o Tiziano. Bueno, pues termina una cumbre en la que se han invertido muchos meses de trabajo, de diplomacia, logística, y en la que se ha buscado también remarcar el perfil internacional de Pedro Sánchez, que es algo que han buscado insistentemente desde Moncloa, pero que no siempre han conseguido. Y termina la cumbre que pasará a la historia como la del rearme de la OTAN ante los nuevos desafíos del mundo y que vuelve a presentar a Rusia como una amenaza. Hace unos años se veía a Moscú como un socio estratégico, pero ha quedado bien claro que ahora mismo, como lo fue durante la Guerra Fría y con el telón de fondo de la invasión a Ucrania, pues es el principal riesgo para la seguridad y la paz de la zona euroatlántica. En el nuevo concepto estratégico que se ha aprobado y que servirá como hoja de ruta en los próximos años, se refuerza la capacidad de defensa y disuasión en Europa, en especial en el flanco oriental, pero también en el mar Báltico o el Ártico, donde Rusia también representa una amenaza. Y se mira además a China, más allá de lo estrictamente militar, para evitar que siga acumulando poder económico y estratégico, con el que luego poder hacernos chantaje, como está haciendo ahora mismo Rusia con el caso del gas. Ya vimos durante la pandemia lo que pasa cuando dependes por completo de la producción china para, por ejemplo, el material sanitario. Bueno, la jornada de hoy se ha seguido hablando también del flanco sur. Es la primera vez que la OTAN se preocupa de una manera tan decidida por lo que pueda pasar en África. Es verdad que no ha habido una mención explícita a Ceuta y Melilla, que es lo que quería nuestro gobierno, pero sí figura la defensa de la integridad territorial de los países aliados. En palabras del secretario general de la Alianza, se va a defender cada centímetro del territorio aliado y se preservará la soberanía y la integridad territorial de todos los países miembros. Tiene que ser así. Si se busca hacer de la OTAN una gran fortaleza con visión además 360 grados, también tiene que mirar al sur y a los problemas que supone hacer frontera con África. Problemas como la inmigración ilegal, el terrorismo yihadista del Sahel o problemas como la hambruna. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
En la víspera del mes de julio, que muchos aprovechan ya para empezar a cogerse vacaciones, no viene mal, Pilar, saber que cambia un poco el tiempo, sobre todo de cara a este domingo en el que se esperan lluvias y tormentas en la mitad norte del país. Si abrimos un poquito más el espectro, siempre cautos por lo difícil que es hacer previsiones a largo plazo, se espera que julio sea algo más caluroso de lo normal y un poco más seco que de costumbre. Por lo pronto, mañana viernes empiezan ya a subir las temperaturas. Y de cara a las vacaciones, quizá también venga bien tener en cuenta el dato de la tasa de ahorro de los hogares españoles. Según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, los españoles hemos gastado algo más de lo que hemos ingresado en estos últimos tres meses. Así que esa tasa de ahorro está en el menos 0,8%. Llama la atención que el trimestre previo la tasa estuvo en el 8,3. Y si no podemos ahorrar, va a ser más difícil poder comprarnos una casa. Más aún cuando hoy también hemos sabido que el precio medio de la vivienda en España ha aumentado un 6,4%. 1.641 euros ha costado en junio el metro cuadrado, según el informe de tendencias del sector publicado por la Sociedad de Tasación. Y la reconciliación entre cristianos separados como contribución a la pacificación de los pueblos en conflicto es hoy más pertinente que nunca, mientras el mundo está convulsionando por una agresión bélica cruel y sin sentido en la que tantos cristianos luchan entre sí. Este ha sido el llamamiento del Papa durante la recepción a una delegación del Patriarcado de Constantinopla, en la que, ante el escándalo de la guerra, ha pedido ante todo llorar, socorrer y convertir. Y la Iglesia española envió 14 millones de euros a la Santa Sede como contribución a su tarea evangelizadora. Tras dos años de pandemia en los que descendieron las aportaciones, continúa la recuperación, según constata la memoria de actividades del 2021, que hoy ha presentado Obra Misionales Pontificias en su labor misionera, que tiene en el Domum su principal jornada anual.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy es un día importante para la economía de los clubes de la Liga y jornada también destacada en Wimbledon.
Sí, porque esta tarde juega Rafa Nadal en segunda ronda. Lo está haciendo ya también hasta ahora Paula Badosa. Y la mala noticia es la retirada de Roberto Bautista. Londres, Ángel García.
Muchas noticias hoy aquí en Wimbledon. La mala, malísima, la retirada de Bautista porque ha dado positivo por COVID. Ayer se empezó a sentir mal, esta mañana se ha hecho el test, ha dado positivo y ha comunicado que se retiraba, y eso que hace un par de días me dijo que él creía que jugaría, que otras veces había jugado con fiebre, pero los síntomas deben ser algo mayores de lo que él ha comunicado. Así que se recupere pronto Roberto Bautista, y nos quedan tres españoles en el día de hoy jugando y ganando. Paula Badosa, que ha ganado el primer set ante la rumana Vara y está empate a dos en el segundo. Hacia las 3 de la tarde más o menos va a jugar Sara Sorribes ante la francesa Tan, y el plato fuerte de la jornada llegará hacia las 4 y media con el partido entre Rafa Nadal y el lituano Berankis. 32 años, 106 del mundo, no ganaba desde febrero hasta que eliminó a Querrey aquí en primera ronda. Partido a priori asequible para un Rafa Nadal que ya ha calentado con total normalidad.
Hoy es 30 de junio y se cierra el ejercicio económico de los clubes de la Liga, y hay varios en problemas, entre ellos Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla y Fútbol Club Barcelona, que espera activar hoy la primera palanca económica e ingresar 200 millones que le permitan terminar la temporada sin números rojos. El Athletic de Bilbao presenta esta tarde a las 6 a Ernesto Valverde como nuevo entrenador, y en la previa del arranque del Tour de Francia, la policía danesa vuelve a registrar el hotel del equipo Bahrein.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
1:07, como es jueves, aprovechamos para saludar al gran José Javier Iso. Ya lo saben que es el día del mundo del motor, pero como no tenemos a la programación de 3:30 a 4, le acogemos y le adoptamos aquí en este tramo de la 1:05, como siempre, encantados. JJ, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Ya no falta nada para San Fermín, ¿eh?
No, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Y lo cogemos con ganas, ¿no?
Además, fíjate, este es el último programa ya de la
temporada. Correcto. Oye, estás con ganas de San Fermín, ¿no?
Bueno, pues de momento sí.
De momento estamos con ganas. Vamos. Muy bien. Oye, ¿qué tenemos para hoy de menú en este programa del motor?
Bueno, pues hoy queremos hablar de... Vamos a tocar tres puntos. Vamos a hablar con Jesús Variain, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, para que nos cuente cómo está el tráfico en lo que a radares se refiere, es analizarlos desde el punto de vista de los radares. También vamos a hablar con Ander Valentín, que, bueno, terminaba la temporada, el campeonato de cross nacional, y no ha tenido mucha fortuna. Ahora se va a ir a Francia al campeonato nacional de supercross. Y también vamos a hablar del mercado automovilístico, cómo se cierra el mes de junio, aunque queda un día, estamos en el día 30 y datos de hoy no tenemos todavía, pero las cifras son pésimas.
Es preocupante, evidentemente, tal y como está todo el sector, y además añadimos que cuando uno ahora se tiene que comprar coche, duda, ¿no? Si de gasolina, si diésel...
No se sabe.
Si eléctrico, si híbrido... Es complicado.
Es muy complicado, no se sabe, y pues todo el mundo se quiere tirar al vehículo de ocasión. Claro, vehículo de ocasión de muchos años, que contaminan muchísimo, pero ¿qué le vas a hacer? Estamos en un impasse que no se sabe qué decisión tomar por las medidas que se vienen adoptando.
Oye, pues si te parece, vamos ya a empezar con esos radares.
Pues vamos, como decíamos, queremos analizar el tráfico de Pamplona con Jesús Variain a través de los radares que están instalados en muchos puntos de nuestra ciudad. Unos piensan que son demasiados los instalados, otros que son necesarios, los más que son instrumentos para recaudar. Jesús Bariain, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Javier. Me estaba un poquito sonriendo por los comentarios que estabas haciendo.
Sí, porque, bueno, los radares son necesarios.
Vamos a ver, los radares yo creo que se podría decir que son necesarios, que evidentemente recaudan y que evidentemente tienen que estar y que en muchos sitios incluso nos demandan que pongamos más. Pero también es cierto, otra cosa y otra cuestión, que el respeto a la norma no pasa solo por la sanción, no pasa solo, o no debería de pasar solo por la sanción o por la vía A o en la vía B. El respeto a la norma deberíamos de tenerlo interiorizado los conductores. Otra cosa es que no lo tengamos, pero los radares evidentemente disuaden de cometer infracciones, eso está claro.
Sí, sí, eso está muy claro. Jesús, ¿cuántos radares tenemos en Pamplona?
En estos momentos tenemos operativos 15 radares en diferentes vías, en diferentes lugares. Unos radares controlan un sentido de circulación, otros controlan los dos. Tenemos un poco de todo. Lógicamente la tecnología ha ido evolucionando, ha ido mejorando y de los primeros equipos que se pusieron a los equipos actuales obviamente no tienen nada que ver. Pero bueno, ahí está. ¿Son muchos? Pues Javier, bueno, ¿son pocos? Pues va a depender a quién le preguntes.
Ya, lo que pasa es que uno se pregunta, ¿cómo se buscan los puntos donde se van a instalar?
Bueno, pues al final se buscan, lógicamente, por mediciones previas. Que nadie piense que se ponen aleatoriamente según caen. Es decir, se trata de buscar vías en las que se tiene constancia, porque previamente se han hecho mediciones, tanto con aforadores como con espiras colocadas en la calzada, sobre velocidades, velocidades medias y velocidades máximas, y se entiende que en esas vías en cuestión es necesario colocar un radar. Y evidentemente el efecto es automático. Se coloca la caseta, se pinta de verde y evidentemente, automáticamente, en cuestión de una semana, se levanta el pie del acelerador. El miedo, lógicamente, está ahí y el temor a la sanción. Pero como digo, no es solo miedo o sanción, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que, Jesús, hay una cosa que a mí me llama la atención. Por ejemplo, Avenida de Navarra, tres radares. Ves otros lugares y dices, bueno, y además está demostrado que en cuanto se pasa al radar, aceleramos.
Sí, 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 evidentemente, somos así, el ser humano somos así. Por eso te decía que nos falta la concienciación, la parte interna de nuestra cabeza de decir, debemos ir a la velocidad que nos han marcado. Porque también es cierto que las velocidades no se marcan aleatoriamente por el capricho de un gestor político o de otro gestor político, del color que sean, me da igual. Las velocidades se marcan porque existe un riesgo y las velocidades determinan, evidentemente, en muchos casos, la lesividad en esa vía. Podemos poner un ejemplo, lo resumo. Hace 15 años en Pamplona podíamos hablar de una media entre 80-90 heridos muy graves y entre 2, 4, 6 o incluso más fallecidos. Eso hemos tenido en Pamplona, eso lo hemos vivido, yo lo he conocido. Llevo ya muchos años en esta empresa, así que es cierto. En estos momentos no tenemos fallecidos y el número de heridos graves lo podemos considerar, bueno, bastante más bajo. Hablamos de entre 35, 40, 45 heridos graves, que son muchos, que quede claro. Pero evidentemente se ha reducido. No me cabe ninguna duda que el calmado del tráfico, el bajar la velocidad media de desplazamientos, ha influido en que esas cifras sean las que son actualmente.
Sí, eso no cabe duda. Últimamente, como ya apuntaba, se han instalado nuevos instrumentos que alcanzan las dos direcciones. ¿Estos dónde están instalados?
Bueno, se van evidentemente rotando, pero los sitios más característicos y más conocidos por todos son las avenidas. Tenemos Juan Pablo II, tenemos Avenida Navarra en alguno de sus tramos. En Avenida Navarra tenemos también de los radares antiguos. En fin, se van instalando en varios sitios. No vamos aquí a detallar en cada momento en qué punto está situado el aparato cinemómetro, que todo el mundo los conoce, por otro lado. O sea, que no es nada novedoso. Pero, lógicamente, nos vamos a adaptar a las nuevas tecnologías. Si se trata de controlar una vía, se trata de controlar más. Se trata de únicamente poder controlar un carril o un sentido de circulación. Bueno, vamos a ver cómo salen los datos. Evidentemente se nota la llegada de estos nuevos equipos, es evidente, y se nota que se sigue infringiendo. También es cierto que se nota que en una vía, cuando colocas un equipo, las primeras semanas, después de dejar el margen suficiente de publicidad para que todo el mundo se dé por enterado, las cifras son altísimas. hasta que, bueno, poco a poco vamos aprendiendo a través del palo, claro.
Sí, sí. ¿Cuántas denuncias realizan los radares?
Vamos a dar datos del año 2022, que son las que tengo más a mano y más actuales. Sobrepasamos las 35.000 denuncias a día de hoy, bueno. con una tasa de vehículos de 4 millones de vehículos controlados. Uh-huh. Ahí están las cifras. Vamos a ver, arriba abajo algún dato, pero esas son ellas. 4 millones de vehículos, 35.000 denuncias. Eso en cuanto a radares fijos. Uh-huh. Los radares móviles, que también los tenemos y desde luego nos hacen un buen papel y nos dan un buen resultado. En otro orden de cosas, porque los radares móviles los utilizamos para otro tipo de cuestiones. En días en los que no se puede instalar o no merece la pena instalar un radar fijo, se instalan este tipo de radares. Básicamente tienen una menor utilización. Podemos decir que más o menos vienen a ser unos 65.000 vehículos controlados con radares móviles.
Jesús, perdona, ¿tenemos algún tipo ¿sí? de problema con el teléfono? No sé si el viento...
No sé, estoy en la calle porque estamos en una reunión del ayuntamiento y ya lo siento, de verdad que lo siento.
Como ahora justo entra bien.
Ahora entra bien. Vale, es perfecto. Por el viento, sí.
Sí, perfecto. Pues unas 65.000 mediciones que han dado lugar a 600 denuncias aproximadamente. Los radares móviles, los vehículos radar, digamos. Como digo, se colocan en vías en los que muchas veces interesa primero controlar si realmente se supera la velocidad, bien por quejas vecinales o por comentarios de ciudadanos que nos dicen que en la vía tal o en la calle tal se sobrepasa ampliamente la velocidad, se coloca un radar móvil durante un periodo de tiempo y se analizan los datos. Bueno, pues ahí están las cifras. En total, más de 4 millones de mediciones y, como decimos, 36.000 denuncias aproximadamente.
¿Y estas van en aumento o disminuyen en relación con otros años?
Van en aumento porque han ido en aumento el número de radares que se han colocado, lo que decíamos. Se han colocado radares nuevos más y de última generación que controlan más vehículos. A más vehículos controlados, generalmente, más denuncias. También es cierto, y lógicamente, que también se detectan infracciones, a mi modo de entender, muy graves, como son las infracciones ya que sobrepasan al ámbito penal. Hablamos que en el 2022 nueve conductores han superado los 116 kilómetros por hora en ciudad.
Madre mía.
Y tenemos uno de 140. 125, tenemos dos. Tramo de 50, hablamos de tramo de 50, ¿eh? Uh-huh. Tenemos 140, dos de 125, uno de 120, otro de 119, etcétera. O sea, como digo, nueve conductores han sobrepasado los 116 kilómetros, que es el límite que la ley marca como ya delito, infracción penal. Bueno, me parece que no hay mucho que decir, más allá de detectarlos y ponerlos a disposición judicial.
Uh-huh. Bueno, cuando vamos circulando con el coche y vemos el radar, decimos, bueno, este nos dice que a 50, que como pasemos de 50, sanción. ¿Qué margen nos deja?
Bueno, pues hay un margen, lógicamente, que la propia ley lo recoge, el margen de está regulado. Son porcentajes, es un margen porcentual. También puedo decir, y hay que decir la verdad, que en Pamplona no se aplica el margen a rajatabla. El margen se deja ampliado, bueno, no mucho, pero sí algo con respecto a lo que la ley nos marca, ¿no? Entonces, bueno, creo que es suficiente para poder circular a 50 y algo y que el radar no detecte. Pero en realidad es 50 lo que la señal nos marca. Y no me cabe ninguna duda que levantamos el pie cuando vemos la caja amarilla, ¿eh? No tengo ninguna duda.
Eso está claro. Yo te preguntaba lo de los márgenes, si en todos los radares es el mismo o si a lo mejor los nuevos son más precisos.
Sí, bueno, al final, como te digo, la normativa al respecto también se va adecuando. Hay un reglamento que regula los márgenes de los aparatos de medición. Hace años eran unos márgenes, ahora son otros menores, porque la precisión de estos aparatos es mayor. Pero como te digo, en ningún momento vamos a rajatabla a aplicar justo el margen ya a partir de ahí. Un poquito de benevolencia se tiene, desde luego para nada permitiendo actitudes ni comportamientos ni conducciones irregulares, subidas ya de tono.
Como radares móviles, ¿cuántos dispone el ayuntamiento?
Pues tenemos tres vehículos equipados con aparato, no quiere decir que se utilicen siempre los tres y en todo momento las tres. Como te digo, los radares móviles
los utilizamos, tienen mucha menos utilización, lógicamente, que los radares fijos. Se utilizan muchas veces para controlar vías menores y, desde luego, la verdad que se utilizan muchísimo menos porque el radar móvil, al final, pues implica el tener que ir el policía, instalarlo, colocarlo, darlo por OK, verificar, empezar... Es decir, y luego las vías en las que se utilizan, como digo, son vías de menor calado. Por lo tanto, el número de mediciones que realizan no tiene nada que ver con un radar fijo instalado en la Avenida del Ejército, en la Avenida Navarra o en la Avenida Baja Navarra.
Muy bien, pues no sé si nos dejamos algo del tema de los radares, Jesús.
Pues no nos dejamos más, que me encantaría que me entrevistaras el día que estas cifras fuesen cero.
Ya, pero eso...
ojalá lo consigamos, cifras... ojalá.
Ojalá, sí.
El día que estas cifras fuesen cero y el día que te diga o que te pueda decir que tenemos cero heridos graves y cero fallecidos, ese día sí. Hablaremos con total alegría porque, a mi modo de ver, será un logro no de Policía Municipal, sino de la sociedad en general.
A ver si algún día lo podemos ver, Jesús. Bueno, también antes de despedirte, hay que hablar de los Sanfermines. Estamos ya a la vuelta de la esquina.
Pues sí, dicen que tenemos Sanfermines, con que ahí estamos, efectivamente, sí, es una broma. Estamos a la vuelta de la esquina, estamos preparando, son días de mucho ajetreo, de mucha organización, de mucho preparativo, y quieres que no esté parón, bueno, pues no quiero decir que nos haya hecho olvidar ni no saber lo que hacer, pero sí que nos hace un poquito volver a retomar, pues eso, esa tensión previa a San Fermín. Sí, se espera que sean los Sanfermines, bueno, de mucha fiesta, de muchas ganas de disfrutar. Es lo que se percibe estos fines de semana previos. Se está notando que la gente tiene o tenemos muchas ganas de disfrutar de la fiesta. Bueno, por nuestra parte lo que nos queda es organizarlos lo mejor posible a nivel de seguridad, a nivel de organización y bueno, desear que la gente disfrute un poquito de sentido común y de sensatez, sí que pedimos un poquito, porque creo que hace falta, y luego pues tenemos que adaptarnos a lo que nos surja, esperemos. Que haya gente que se disfrute, que se goce, como siempre se ha gozado en San Fermín, y vamos a ver los resultados.
Vamos a ver si es todo positivo y si no hay percances ni con los conductores, ni con los visitantes, ni con los de aquí. Gracias, don Jesús.
Gracias a ti, un saludo a todos los oyentes.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Me voy a la cama. ¿Vienes?
No, me quedo un ratito más en el sofá.
¿Otro día más te vas a quedar aquí?
No lo sé, es que en esa cama duermo fatal.
Pero eso se soluciona enseguida. En Muebles Polk están todo el mes de junio con sus colchones en promoción. Vamos y eliges el que te parezca más cómodo y ya verás qué bien duermes.
Ven a Muebles Polk en junio y llévate un buen colchón a un precio muy especial. En Polígono Mutilva Baja, calle A. Págalo en 20 meses sin intereses.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Llega San Fermín.
Llena tu almacén de cerveza. La cerveza que no falte.
De cervecitas.com. Ven al polígono de Iruregaña 54. Cervezas artesanas, nacionales y de importación. Con ofertas especiales para peñas, cuadrillas y sociedades. Este San Fermín, llena tu almacén con decervecitas.com. Polígono Iruregaña 54. Ainzuain.
Seguimos en Cope Más Pamplona y hablamos también de automovilismo, en este caso de motociclismo, porque lo vamos a hacer con Ander Valentín, piloto que ha participado en el Campeonato de España de Motocross, de Campeonato Nacional Supercross en España. Y bueno, pues este finalizó, pero además no finalizó con buena fortuna para el piloto navarro, porque, bueno, pues tuve un percance en la última carrera y sufrió la rotura de cadera. Ander Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, que querías luchar hasta el final y con fuerza para recuperar posiciones y al final, mal.
Bueno, se torció. Sí, bueno, esto es lo que pasa a veces, ¿no? Hay veces que te pones cabezón y le das la vuelta a la situación y para eso trabajábamos y bueno, hay otras veces que sencillamente no se puede y bueno, el cuerpo fue el que dijo basta y sí, pues tuve ahí una caída, tampoco fue algo muy fuerte, ni descontrolado, ni bueno, pues por estar haciendo, como decimos, luchando locamente, ¿no? Simplemente fue un poco más desafortunado que todo eso, pero pues básicamente me dejó fuera igualmente y así fue, como se acabó la temporada.
Bueno, o sea, salvo este percance, el balance del campeonato de España de esta temporada, pues no ha sido lo que cabía esperar, ¿no?
Sí, desde luego que, a ver, la rotura de cadera, pues fue un poco el punto y final, pero tampoco supuso ningún cambio, ni una pena, ni nada, porque ya el campeonato no estaba saliendo como esperábamos. Realmente, pues lo que hizo fue acabar una carrera antes, bueno, acabar, sí, la última carrera de Belpuig no la pudimos correr, pero lo que pasó en el Cañizo, en el momento en el que tuve la rotura de cadera, pues no detectaron que era una rotura, sino que pensaron que era pues algo más suave, y me permitieron correr los médicos allí. Entonces, realmente me hubiese perdido dos carreras, pero me perdí solo una. Mm. Pero bueno, el campeonato, como dices, estaba ya un poco sentenciado. Desde la primera carrera ya pues ocurrieron unos pequeños detalles que ya no me fueron ayudando y todo se va amontonando, digamos. Entonces, bueno, pues un año complejo en el que pues los detalles no han estado ahí y no nos han ayudado. La competición es un poco dura a veces. Y pues me imagino que de todos estos años complicados se aprende y salen los años buenos que hemos tenido unos cuantos.
Bueno, y que hay que volver a buscarlos, ¿no?
Por supuesto, por eso. Yo creo que todo esto me ayuda mucho en cuanto a experiencia y situaciones complicadas y bueno, pues esperemos no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Para eso ocurren y para eso tomamos nota.
Bueno, ya recuperado, ahora, ¿qué calendario te queda por delante? Porque creo que te vas a Francia, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a correr el campeonato francés de Supercross, ya que el Nacional de Motocross ha terminado y en España pues no hacen este año campeonato de Supercross ni ningún otro tipo de certamen, pues cogemos y nos movemos a Francia, que allí sí que siguen. Ellos han acabado también el campeonato de motocross suyo pues más o menos a la vez que el nuestro y a partir de ahí pues se quedan un poco más libres para hacer Supercross, que es un poco disciplina diferente, es como el motocross, digamos, pero metido en estadio, ¿no? No siempre es dentro de un estadio, pero es el circuito y todo, es un poco formato y todo, es como si estuviese metido en un estadio. Y después teníamos pensado hacer alguna carrera del Mundial, pero no va a ser posible. He estado lesionado justo las que teníamos en el punto de mira, que son carreras sueltas del Mundial, pues en España, en Francia, había un par y tal. Esas que teníamos en el punto de mira, pues he estado casualmente lesionado con el tema de la doble fractura de cadera. Y pues se nos ha pasado el momento y bueno, pues habrá que volver el año que viene a ver el calendario cómo sale y a ver cuáles podemos hacer, que estaré deseando.
El campeonato que hablamos del Supercross de Francia, ¿cuándo comienza? ¿Qué calendario tiene?
Pues son 5 pruebas y van desde el mes que viene hasta noviembre. Entonces, bueno, empiezan el día 9 en Allen. Y eso, van repartidas, la verdad que no es un calendario muy muy atosigante ni mucho menos, son 5 carreras que están repartidas, pues eso, digamos que una al mes, por así, por redondear, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos tiempo entre una carrera y otra, es una disciplina diferente, entonces pues me la tengo que tomar con un poquito más de calma, con un poquito más de preparación en específico por el tipo de circuito y tal, y ya está. Bueno, ya tenemos el otro medio año más o menos copado. Haremos cursos y otro tipo de cosas también, algún campus y tal y cual con chicos y chicas pequeños, más jóvenes, y bueno, para intentar trasladar un poco todo lo que vamos experimentando en el mundo de las motos, no solo jóvenes, también mayores, pero bueno, especialmente chicos y chicas pequeños, y bueno, ya tenemos ahí el otro medio año relleno.
Muy bien, pues Ander, que te seguiremos a ver cómo te va este campeonato nacional en Francia, el Supercross, y hablaremos a la vuelta, ¿te parece?
Muy bien, sí, sí, yo encantado de contaros, por supuesto.
Vale, muchas gracias, Ander.
Vale, a ti.
Bueno, pues este es Ander Valentín y queríamos haber hablado con Mikel Azcona, porque bueno, pues este está corriendo el campeonato del WTCR en 2022, que lo está haciendo con Hyundai, dejó Cupra, se pasó a Hyundai, y prácticamente se puede decir que va el número uno, va el líder, y tiene este próximo fin de semana la cuarta prueba que se va a disputar en Portugal, en Villarreal. Le vamos a desear desde aquí lo mejor. Ya se pasa el Ecuador de lo que es esta competición y muy buenas sensaciones porque ahí está el primero y vamos a ver si se proclama campeón.
Buena noticia.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura. Puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilba Baja, calle J número 13.
Audica llega a Pamplona. En Centros Auditivos Audica llevamos más de 30 años cuidando de la salud auditiva de nuestros clientes. Ven a conocernos en Avenida Carlos III, número 45 y llévate un regalo por revisar gratis tu audición. Infórmate en audica.es. Audica, tu audición es nuestra experiencia.
Registro de autorización sanitaria del mensaje publicitario CPS-B00455-06/22.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos. Además, tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau. Seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Bueno, pues vamos a completar la información de la automoción, como decíamos, conociendo cómo está el mercado. Día 30 de junio, no hay datos definitivos del mes porque falta el cierre del día de hoy, pero bueno, pues parece que las cifras más o menos ya las tenemos. José Antonio Gómez de Iruña Motor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué cifras tenemos para despedir junio? Digo, José Antonio. Bueno, pues
no vamos a intentar recuperar esa llamada enseguida. Si te parece, JJ, hacemos una pequeña pausita mientras retomamos esa llamada y enseguida seguimos con más temas.
Ya queda menos para San Fermín.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés lo celebramos con ofertas como estas.
Vino Príncipe de Viana, tinto o blanco, 50% de descuento en la segunda botella.
O helados Cartedor, varios sabores, 50% de descuento en la segunda tarrina.
Vive San Fermín con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Bueno, como decíamos, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo son los números a día 30 de junio?
Bueno, pues ya, como bien has dicho, nos faltan los números de matriculación de hoy. Pero bueno, nos podemos hacer una idea en comparación con el año pasado. Pues los números siguen siendo a la baja, lo que es la tónica habitual ya en todo lo que vamos de año. Y decirte que, por ejemplo, en matriculaciones en el Estado, pues han caído un 12%. Lo cual, como pues se llevan 60 y tantos mil coches matriculados. Te quiero decir que la caída es de un 12%, que es lo que será a final de mes. Es una cifra curiosa porque son 380.000 lo que se lleva acumulado y la estimación de mercado este año a 31 de diciembre es de 885.000 vehículos. O sea, si seguimos así, que los meses que vienen no son buenos y los augurios tampoco, pues no vamos a llegar, evidentemente, a esos 885.000. En fin, en rentacares, por ejemplo, las matriculaciones, que estas son las fechas de matricular, desde Semana Santa y tal, y no sé qué, bueno, pues las matriculaciones han caído un 50%, y no es que no hayan querido comprar los alquiladores, es que no hay coches. Con esto quiero decir a la gente que nos está oyendo que piensa ir de vacaciones y alquilar un coche, que se pongan las pilas y lo empiecen a alquilar ya desde ahora, que ahora hay medios con las páginas web y teléfonos y demás, porque no va a haber coches de alquiler. No hay coches para el público en general y no hay coches de alquiler. Y en Navarra, pues llevamos matriculados 452 vehículos, será alguno más de aquí a con lo que se matricule hoy, que supone una caída del 14%. Uh-huh. Acumulados llevamos casi 3.000 vehículos, lo que supone una caída del 20% con respecto al primer semestre del año pasado. Y así están las cifras, pues como se suele decir, chungas, como esperábamos, pues porque no hay vehículos. En principio no es que no haya demanda, porque sí que hay demanda de vehículos, se está acudiendo gente a las exposiciones y demás, pero no hay coches, no hay coches por los motivos que todos sabéis. Cuando no son los chips, ahora faltan otras piezas, ahora falta aluminio, ahora falta no sé qué. Y yo creo que bueno, el año va a seguir, bueno, yo creo no, las previsiones y cómo están las cosas, al final de año vamos a seguir en estos, no, hasta final de año en estos números.
Bueno,
pero
pues...
insisto, pero no porque no porque el público no quiera comprar, es que no hay coches.
Bueno, pues vamos a ver si se soluciona al final, aunque sea a final de año. José Antonio, nos despedimos ya esta temporada del mundo del motor. Volveremos en septiembre, si te parece.
Venga, felices vacaciones.
Vale,
a todos.
Igualmente.
Y feliz San Fermín.
Venga, igualmente. Hasta luego.
JJ dice como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Vale, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros vamos ahora para conocer la información de la Guardia Civil. Saludamos para ello a Saray. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que hablar de la actualidad de la Guardia Civil. En esta ocasión vamos a hablar de incendios una vez más, y es que estáis investigando un incendio ocurrido en Badostain ayer por la tarde.
Sí, así es, Alberto. El fuego afectó un campo de cereal que estaba sin cosechar. En la extinción participaron dotaciones de bomberos, helicópteros y patrullas de Guardia Civil que cortaron el tráfico en los momentos de más actividad del fuego. Por suerte, el incendio a media tarde estaba controlado. Continuamos investigando las causas del mismo.
Cambiando de tema, hoy queréis dar un consejo sobre bizún, cuando realizamos por error un bizún a la persona equivocada.
Efectivamente, Alberto, a veces con las prisas nos podemos equivocar de destinatario. Por desgracia, no se puede cancelar esta acción. Pero desde la plataforma nos dan tres opciones para intentar solucionarlo. La primera opción y la más sencilla pues sería contactar con la persona a la que le ocurrió algo por error este ingreso y pedirle amablemente que nos devuelva el dinero. Si esta opción no nos funciona, otra alternativa sería llamar a la entidad bancaria que emite el envío y ver qué opciones nos ofrecen, ya que dependiendo qué entidad bancaria tengamos, las posibilidades que nos ofrecen pueden variar. Y el mejor consejo es siempre tomarnos tiempo a la hora de usar Bizum para evitar errores tanto en el destinatario como en la cantidad de dinero a enviar.
Al final es como siempre tomarse un poquito de tiempo para no cometer esos errores, y además también dentro de estos errores con Bizum, que es una aplicación que es muy útil pero que también puede llegar a causar errores o fallos o malentendimientos, y es eso del Bizum inverso, en el cual en vez de enviarnos dinero nos solicitan el dinero, y si aceptamos y metemos los códigos pues hacemos ese ingreso.
Sí, eso es. Como solemos recordar, este tipo de estafa, que llamamos el Bizum inverso, no se debe a un error de seguridad en la aplicación. Por ello, tenemos que hacer de nuevo hincapié en que no aceptemos ningún aviso de Bizum, aunque el concepto que nos aparezca sea la palabra pago o incluso nuestro nombre, ya que al final es lo que se aprovechan de ello para que seamos fácilmente engañados. Cuando nos realizan un ingreso por Bizum, únicamente nos sale la notificación de que lo hemos recibido. Cuando se nos solicita esta autorización es porque nos están solicitando dinero. Damos el mismo consejo que acabamos de dar, tomarnos tiempo y revisar siempre la operación que vamos a realizar.
Saray, como siempre, gracias y un saludo.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición todos los días, las 24 horas, en el teléfono 062 o a través de la app AlertCox.
Nosotros unos consejos y saludamos a Miguel Reta.
Estos San Fermines, Hotel Albret. Almuerzo especial San Fermín desde 15 euros. Comidas y cenas con menú especial. Y la merienda para los toros por 12,50 euros. Pregunta por nuestra oferta de restaurante en el 948 17 22 33. Hotel Albret, en calle Ermitagaña 3.
Ahora en Carolina, precios especiales. La moda más alegre y divertida para niños y niñas de 0 a 4 años. Mobiliario, cochecitos, tronas, sillas, sacos, todo para tu bebé ahora a precios muy especiales en Carolina. Ven y aprovéchalos. Cerramos por vacaciones del 6 al 19 de julio. El 20 de julio volvemos. Carolina, en calle Estella 5, Pamplona.
¿Te apetece una tarde diferente? Vuelven los benditos tardeos a Indara. Disfruta todos los sábados desde las 6 del mejor ambiente y la mejor música con DJ Miguelo. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. La mejor música de todos los tiempos. Recuerda, todos los sábados de 6 a 12 y entrada gratuita hasta las 10. Te esperamos en los benditos tardeos de Indara.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 39, saludamos a Miguel Reta, pastor y ganadero. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, me imagino que por un lado con ganas, por otro lado con emoción, con otro lado con esos nervios previos a San Fermín y también a que todo el mundo taurino, pues bueno, ya van dando pasitos, pero a ver si estos sanfermines nos ayuda a dar ese paso de, no sé si de 4 o 5 escalones a la vez.
Que lo hemos pasado, no solo los taurinos, sino nosotros. Pues bueno, volver a la normalidad, yo creo que lo necesitamos nosotros como sociedad, la entidad Pamplona, y bueno, y los taurinos, por supuesto, porque si no estamos sin puntilla.
Oye, ¿cómo coges y cómo acoges estos sanfermines?
Bueno, pues con mucha emoción, ¿no? Con mucha emoción, con mucha ilusión, porque ya son tres años, no son 2 años, sino son 3 para nosotros, y la verdad es que, bueno, pues con muchas ganas de volver a estar ahí manejando los animales, estando con todos los amigos, con toda la familia, con todas las peñas, con lo que es el día a día que nos haga volver a la normalidad.
Oye, mucha emoción, después de que nos ha tocado llorar mucho en esta pandemia, pienso en la cantidad de ilusiones que todos los ganaderos habéis tenido, bueno, pues que vas criando esos animales, los vas formando para que puedan ser lidiados, oye, y no ha habido manera durante mucho tiempo, ¿eh?
Uf, ha sido durísimo, Alberto, no te puedes imaginar. En mi caso, yo he sacrificado 164 animales, la mitad de la ganadería. Que claro, sin ingresos durante estos años y tener que estar manteniendo los animales, pues una ruina. Y la verdad es que ha sido duro porque es la selección, el trabajo, todo lo que llevamos haciendo mucho tiempo. Y la verdad es que, bueno, pues cuesta, pero bueno, ha sido para siempre hay que pensar que ha sido para bien. La selección, el trabajo, bueno, ahora es ir volviendo poco a poco a la normalidad. Ha sido duro. Económicamente ha sido una ruina, pero estamos ahí y vamos a tirar para adelante, pero vamos, con todo el arroz del terreno, te lo aseguro.
Oye, da gusto escucharte, la verdad, Miguel. Oye, vuelven los encierros, esperemos que hayamos aprendido parte de las lecciones que en los últimos años, antes de la pandemia, veíamos a algunos corredores que igual no se portaban todo lo bien que debían. Ojalá hayamos aprendido algo, ¿no?, en este tiempo, por lo menos.
Sí, yo creo que sí, ten en cuenta que el Cerro de Pamplona es el buque insignia de los festejos populares, muchas ganas. Todos los frikis de nuestro rollo de los cuernos vienen aquí. Bueno, la verdad que la gente conoce muy bien las tradiciones y yo estoy convencido que hombre, la ilusión y el nerviosismo se van a notar los primeros días, pero que lo vamos a hacer todo. Entre todos lo vamos a hacer de maravilla, estoy convencido.
Oye, Miguel, que nos alegramos, que parezca que esto empiece a tirar para arriba, que disfrutemos de estos Sanfermines y nada, que te veremos disfrutar, ¿eh?
Eso es, gracias a vosotros por vuestro interés y que no pase nada, que es lo importante.
Eso
es. Un fuerte para todos.
Un fuerte abrazo. Nosotros, unos consejos y nos vamos a conocer Navarra de la mano de Pachi Pérez.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Saludamos a Pachi Pérez. Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alberto, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, con muchas ganas de San Fermín, acabamos de hablar con Miguel Reta, pero, si te parece, nos vas a llevar de excursión, antes de comenzar estas fiestas, a San Martín de Unx.
Así es. Yo creo que es un detalle que nos acordamos de estas localidades, sí, que han pasado muy malos días y que muchas de ellas dependen del turismo, de la agricultura, del vino, y con el incendio de estas semanas anteriores, pues lo están pasando mal, y yo creo que todavía pues les quedará un poco de tiempo hasta que vuelvan a recuperar todo su esplendor turístico, sí, y vitivinícola, verdad.
Sí, oye, no, buena iniciativa que tienes para hacer este guiño, di que sí, Pachi. Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que tenemos que ir al nombre, ¿no? Lo singular de su nombre, un nombre compuesto, San Martín de Unx. La primera referencia al pueblo es esa, la del segundo nombre, la de Unx, en vez de la de San Martín. San Martín es posterior y tiene que ver con la iglesia que hay en el pueblo y que se instaló allí, por decirlo así, en el siglo XIII.
Oye, es curioso este nombre, también esa iglesia que sigue en pie.
Sí, está en la parte más alta del pueblo, dominando todo el casco urbano. Es de fábrica románica, aunque tiene el núcleo solo románico, y luego ya tiene otras características más del protogótico y del gótico. Debió edificarse en la zona de... Perdón un momento, Alberto. Ahora te sigo un momento. Debió edificarse en primer lugar la zona de la cabecera, con la crista, que es muy peculiar y que la vemos todos en las imágenes que siempre salen de San Martín con esta iglesia. Es una cripta, es uno de los lugares más sorprendentes y llamativos, y fue construido sobre la cabecera, como te decía. Sabemos que fue efectuada la consagración de la parroquia el 3 de noviembre de 1156. Hay muy pocas iglesias de esa época que sabemos cuándo fue consagrada exactamente, y esta fue el 3 de noviembre de 1156.
Además, Pachín, en el centro de la localidad, junto a la carretera, bueno, hay otro templo que a simple vista es muy sencillo.
Sí, se trata de la iglesia de Nuestra Señora del Popolo. Es un edificio gótico empezado en el siglo XIII, aunque el grueso de las obras se realizan hacia el siglo XIV y llegando al XV, alguna parte de ellas. Tiene una única nave de gran anchura, está compuesta por cuatro tramos rectangulares, y es un esquema que resulta usual en otras construcciones góticas de Navarra en la zona media, como por ejemplo en la de San Saturnino de Artajona. Se sitúa en la carretera, en la parte baja del pueblo, y está más o menos enfrente, en la plaza principal, enfrente del ayuntamiento. Si miramos la iglesia, al lado derecho de la puerta figura lo que era la salida de la muralla que tenía San Martín de Unx. Se ve perfectamente la salida de la muralla, por lo que la iglesia formaba parte, el muro formaba parte de esa iglesia. Es una iglesia muy conocida porque los romeros de Tafalla, que suben a Ujue cada mes de mayo, entran por esa puerta principal y salen por la lateral después de visitar a la Virgen de Topolo para seguir su camino hacia Ujue.
Y si miramos a la parte alta del pueblo, Pachi, podemos ver la iglesia de San Miguel.
Sí, está junto al cementerio. Era la capilla Se sabe que era la capilla del castillo que fue derruido después de la conquista de Navarra en torno a 1516, como la mayoría de castillos que desaparecieron en el reino, y se sabe que eso, que era la capilla del castillo durante por la época medieval, y que ahora está el cementerio al lado.
Oye, también podemos hablar de los caldos famosos, de esos rosados de San Martín de Unx.
Sí, es verdad, ahora estos días que hay que brindar tanto, y después de 2 años sin hacerlo,
volvemos a hacerle un guiño a los vinos de San Martín, a la gran fama que tienen, que han recibido grandes reconocimientos nacionales e internacionales. Y hay que decir que hay cuatro bodegas, una de ellas es la cooperativa de San Martín, que es una de las más antiguas de Navarra, con más de 100 años de historia. Les mandamos a todos ellos, que hacen un gran trabajo, un abrazo cariñoso, si te parece, Alberto.
Claro que sí, les mandamos desde aquí un abrazo. Y te mando yo otro a ti, gigante, que espero dártelo en directo y en persona en unos pocos días, vestidos de blanco y con el pañuelico.
Así es, en San Fermín nos vemos y nos saludamos.
Un fuerte abrazo, Pachi.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Nosotros llegamos así hasta la 1:50, a las 2:10. Vamos a seguir en el tramo regional, vamos a hablar de datos económicos de Navarra, así que tenemos todavía mucha información por delante que dar. Les esperamos.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, seguimos aquí en COPE Navarra, tenemos que seguir hablando de actualidad. Vamos a hablar del informe de economía de Navarra, realizado por Laura Alcucha, pero antes le recordamos que en este jueves 30 de junio, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Ya saben que nos tratan en Adona de maravilla y que en unos pocos minutos podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y ahora saludamos, para hablar de esos datos económicos, a Joseba Madariaga, director del Departamento de Estudios de Laura Alcucha. Joseba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Habéis presentado hace unos minutillos ese informe de economía de Navarra. Cuéntanos, por un lado, cómo veis esa foto de 2021 y luego ya hablaremos de las previsiones.
Bueno, pues en principio 2021 lo vemos como un año positivo, ¿no? Lógicamente 2021 se tiene que ver en positivo necesariamente, puesto que en 2020 lo que hicimos es cerrar la economía durante mes y medio, ¿no? Entonces, a nada que haya actividad en 2021, pues las cifras evidentemente van a superar con tasas holgadas las cifras de 2020, y por eso las tasas de crecimiento que se han producido pues en la Comunidad Foral de Navarra pues ha sido concretamente del 5,9%, una tasa de crecimiento del PIB muy muy llamativa, ¿no? Exactamente igual que en el conjunto del Estado, una tasa de crecimiento del 5,1, y además con creación de empleo, con prácticamente paro en situación mínima, y quizá el único lunar fue algo que empezó ya el año pasado, que es el crecimiento de los precios, en aquel momento fundamentado sobre la base de los problemas de las cadenas de suministro y la falta de algunos materiales o algunos componentes, ¿no? Y de alguna forma eso inició un proceso inflacionista que nos llevó hasta fin de año llegar a tasas cercanas casi a entre 6,5-7%, y de alguna manera nuestra previsión hace 6 meses era que eso iba a ir arreglándose, pero no sabíamos que iba a producirse una guerra este año o iba a iniciarse una guerra este año, y eso es lo que ha alterado sensiblemente las previsiones que teníamos nosotros en diciembre.
Obviamente un sector servicios que durante este tiempo ha sufrido.
Sí, el sector servicios además ha sufrido durante largo tiempo, porque es cierto que el confinamiento implicó pues el cierre en general de la actividad, ¿no? Pero una vez de que se levantó esa restricción, las empresas pudieron comenzar a operar, pero el sector servicios ha estado prácticamente con restricciones hasta casi mediados de 2021. Por lo tanto, pues lógicamente a partir de ese mediados de 2021 es cuando de alguna forma hemos podido los consumidores rotar nuestro consumo de los bienes hacia el ámbito de los servicios, ¿no?
¿Y qué perspectivas tenemos para este 2022, que ya hemos andado la mitad del curso, o el 2023? Obviamente parecía que estuvo para arriba, parecía que salimos de la pandemia, pero aparece un conflicto bélico y esto entiendo que se va a notar, ¿no?
Sí, y aquí es importante explicar el cómo sale la cifra que enseguida voy a decir, ¿no? En principio, nosotros, básicamente, para hacer la previsión del crecimiento del PIB, de la economía, lo que hacemos es observar las series económicas de diferentes sectores, sector industrial, construcción, servicios, consumo, inversión, y con la información disponible hasta el momento es con lo que nosotros volcamos nuestra expectativa de crecimiento para el año en curso, ¿no? Y básicamente nosotros ahora mismo lo que estamos viendo, con datos prácticamente hasta mayo, que eso es lo que tenemos, lo que estamos viendo es que estamos en una fase de crecimiento. Por otra parte, si miramos las expectativas tanto de los consumidores como de las empresas, vemos, hombre, los consumidores sí es verdad que están en negativo, pero las empresas tienen expectativas positivas para el corto plazo, para el próximo trimestre. Por lo tanto, estamos en una situación en la que hay un crecimiento claro y, por otra parte, no malas expectativas por parte del sector empresarial. Si a eso lo unimos, tres elementos que constituyen un soporte importante para la economía, como son, primero, que todavía no hemos alcanzado el PIB prepandemia, lo cual nos dota de cierta inercia de crecimiento. Segundo, el hecho de que el sector privado tiene unos fundamentos sólidos. Es decir, como no hemos podido consumir, es cierto que hay una serie de ahorro que de alguna forma, quizá no deseado, pero hay un ahorro que puede de alguna manera servir de amortiguador para luchar contra este crecimiento y la inflación que estamos viviendo. Y por otra parte, hay un mercado laboral que es sólido también, ¿no? Bueno, todo esto cuando lo metemos en la coctelera, lo que nosotros nos dice es que, bueno, o esperamos que la economía de la Comunidad Foral de Navarra crezca este año un 3,5%. Una tasa de crecimiento sensiblemente inferior a la que esperábamos hace 6 meses, pero claro, es que hace 6 meses no teníamos de por medio una guerra, ni teníamos de por medio, pues bueno, pues una ola de COVID que ha afectado a China y que de alguna manera, con su política de cero COVID, pues de alguna forma ha frenado también el crecimiento global y por tanto también de alguna manera indirectamente nos ha afectado a nosotros, ¿no? Y con esta tasa de crecimiento esperamos pues un crecimiento del empleo y quizá lo que el lunar también para este año volverá a ser la inflación, ¿no? Donde nuestra expectativa es que ronde el 8%.
Pues Joseba Madariaga, director del Departamento de Estudios de Laura Alcucha, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos así de bien esta foto de 2021 y esta previsión de 2022-2023. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Atención Pamplona, rebajas en ropa blanca en Pantalón. Pantalones vaqueros, piratas, camisas, camisetas, polos, sudaderas, todo rebajado en Pantalón. Pantalón, Bergamín 4 y Polígono Mutilva, calle M. ¡Viva San Fermín!
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información del tráfico y comenzamos con una noticia de Policía Foral que comunican que ha estado 17 kilómetros en sentido contrario un conductor desde Lumbier hasta El Orz, imputado por triplicar la tasa de alcohol y conducción temeraria. Bomba neutralizada, dicen desde Policía Foral, le constan 3 antecedentes. Así que, por favor, máxima precaución al volante porque no queremos tener más casos de estos. Tenemos que hablar también de que tenemos en nuestra comunidad varias carreteras cortadas, como la NA2520 en Olague, con ese accidente en la carretera. Tenemos la NA6001 en Esquiroz y también podemos hablar de que tenemos que tener máxima precaución, ¿eh? Por favor, 00 de alcohol y drogas al volante.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Garaje Cupra Iruña Motor. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra. Con horario de mañana y tarde, déjate asesorar por nuestros Cupra Master y conoce toda la gama Cupra. Nuevas instalaciones en Garaje Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
Podemos hablar de que la Guardia Civil ha desarticulado una red de estafas con criptomonedas que usaban mulas bancarias. Y también vamos a alegrarnos porque la Pamplonesa recupera este sábado el tradicional concierto pre-sanferminero tras 2 años suspendido por la pandemia. Volverá a tocar en la Plaza Consistorial con la participación de las bandas de gaiteros y chistularis de Pamplona. Recordamos que la actuación comenzará a las 8 de la tarde y que es con entrada libre. Así que vamos dando pasitos hacia estos Sanfermines, que es que no queda nada, así que le recordamos ese concierto de la Pamplonesa que recupera este sábado, ese concierto pre-Sanferminero en la Plaza de la Consistorial a las 8 de la tarde y con entrada gratuita. Nosotros llegamos así a las 2 del mediodía, donde les dejamos con la información nacional e internacional. 2 y 20 llega Fermín Astrain para contar la actualidad regional de Navarra y 3 y 25 tendremos los deportes con el mercado de fichajes de Osasuna. Recordemos que hoy muchos equipos tienen que hacer tarea con una renovación de socios que ya alcanza unas cifras que están rondando los 12.000 personas que han renovado. Así que buena sintonía en el entorno rojillo para esta presente temporada. Veremos si tenemos hoy o no noticias en torno al conjunto rojillo y el mercado de fichajes. Les dejamos con la información nacional e internacional. Pasen buena tarde.